Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo anda?
Querido, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
¿Cómo está? Vio que el intendente de Canelones ya lo espera, ¿eh? Lo está esperando,
Le voy a decir, no está mal, porque...
Te está esperando y dice que tiene comparsa, que tienen que formar una comparsa urgente.
Y sí, porque compartíamos nuestra afinidad con la generación Lubola, la comparsa de acá del barrio, digamos. Nos encontrábamos todos los domingos acá al lado de la comparsa.
Ahí está en realidad la génesis de Boom Boom Maracas.
Bueno.
pero Boom Boom Maracas es impresentable.
Después le contaré, alguna otra vez le contaré, déjelo ahí. Entre tantos fracasos que uno ha tenido en la vida, ese es uno más, así que déjelo así.
Exactamente.
Un saludo grande para Yamandú.
Bueno, le dejo saludos, sí.
Pero le voy a relatar algo, le voy a hacer hacer constar algo, sí. Porque creo que nadie se ha percatado de algo muy importante que ha ocurrido en este país.
A ver.
Todo el mundo habla de Daniel Martínez, de Yamandú Borges, de Enrique Antía, los triunfos allá. Pero se dio cuenta de otra cosa, que hay algo más importante. El poder que ha adquirido Peñarol.
Peñarol Inteligencia.
Perdóneme. A ver, empecemos hablando de Novik. Que no solamente es el tipo... tiene más votos Novik que todo el Partido Colorado.
Sí.
Que surge como un nuevo líder, ¿no?
¿Está? Sí.
Con sus dos niños jugando en Peñarol. Sí. Para niños, digamos.
¿Qué teoría confusa la que está empezando
bueno, está
a desarrollar?
Bien. Sí. Orsi es de Peñarol.
Sí.
Aníbal Pereira de Rocha también es de Peñarol.
Sí.
Creo que Daniel Martínez también es de Peñarol.
Bueno, pero va a poner a jugar arriba de los 11 que ya tiene. Por
le adelanto manera. Otro, le adelanto otro. Sí. Le adelanto otro. Isaac Alfie. Que va a ser contratado como asesor económico de la intendencia de Maldonado.
Sí.
Atiéndame. Ese fue el primer anuncio del electo intendente Enrique Antía. Es curioso esto, porque justo unos días antes, criticando al gobierno actual, sí. Antía había dicho que no traería a nadie de Montevideo.
Sí.
Capaz que Alfie vive en otro lugar que no se Montevideo, bueno,
eso probable. Ayer lo anunciamos acá. Lo anunció Antía, claro, nosotros lo consignamos.
Seguro, exactamente. Fue el primer anuncio que hizo. El segundo anuncio que hizo es que, bueno, hoy se iba a reunir con la intendenta para, de alguna manera, gestionar el traspaso de mando.
Uh-huh.
Y que, bueno, que le iba a reclamar a la intendenta que cesaran los lanzamientos, los desalojos de Cerro Pelado, ¿no?
Uh-huh.
Curioso esto, porque es una historia muy larga la de Cerro Pelado, pero bueno, es un barrio muy grande de Maldonado que fue construido por Domingo Burgueño, 1.500 viviendas, que después se amplió, ahora es enorme, viven cerca de 20.000 personas allí, que ha servido para todo tipo de cosas. Durante las administraciones blancas, bueno, fue permanente ese... la denuncia de que se otorgaban viviendas a cambio de votos, ¿no? Incluso terminó procesado un director municipal del gobierno de Antía, denunciado por el propio Partido Nacional, por otorgar viviendas a cambio de coimas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, allí vive gente en muy diferentes condiciones, Hay gente muy pobre, hay gente que labura, digamos, son trabajadores todos, ¿no? El gobierno de Los Santos intentó regularizar eso, digamos, uh-huh. Porque había mucha otra gente que necesitaba casa, había otra gente que no pagaba, que vivía de gratis allí, ¿no? Con dinero, con casas construidas con dinero de las arcas municipales. Lo cierto es que esa regularización generó molestias. Es probable que muchas de las molestias que generó esa regularización se hubieran expresado el pasado domingo, ¿no?
Claro.
Porque a muchos le habrían dicho, me han contado algunas conversaciones en los ómnibus muy graciosas, ¿no? Que por suerte ahora ya no van a tener que pagar nada más. Es bien curioso esto, porque esto forma parte de una cultura muy uruguaya, tratar de conseguir un favor del Estado para después no pagarlo más. Pero bueno, es un tema que seguramente tendremos que ver cómo se procese, cómo se analiza, pero llamaron la atención estas dos primeros anuncios del electo intendente, ¿no?
Muy bien.
El tercer anuncio seguramente va a tener que ver con un negocio floreciente en Maldonado.
¿Cuál?
Y poner fábrica de pasta dental.
¿Por?
Y porque ayer en declaraciones formuladas a Telemundo dijo que le recomendaba a todos los que hablaran de él se compraran se lavaran bien los dientes con pasta dental.
¿Tiene su kit ya?
Yo ya tengo un sponsor. ya tengo un sponsor, escúcheme. Sí, sí, bueno. Mire, tenemos que trabajar para el pelaje de Pablito.
Sí.
Y vio que, como siempre, los que fabrican shampoo siempre fabrican pasta dental.
Es cierto.
Está arreglado. Ah, capaz que hacemos el combo ahí.
Claro. Hacemos un combo, seguro. Ya claro. Está.
Bueno, muy bien.
Bueno, lo oía a Orsi señalando algo bien interesante con respecto a los temas de los municipios, ¿no? Y como se había precisado en Canelones, es decir, que fue mucho más importante la campaña para las alcaldías, digamos, que para la Junta Departamental.
Dijo eso.
Fenómeno idéntico al de Maldonado. Lo habíamos reseñado la semana pasada también, ¿no? Idéntico.
Cierto.
140 candidatos a alcalde hubo en Maldonado. 140 candidatos a alcalde. Había más listas a las alcaldías o a los municipios, digamos, que a la Junta Departamental. 59 presentó el Partido Nacional, 48 el Frente Amplio, 23 el Partido Colorado, 4 Asamblea Popular y 6 el Partido Independiente. Para 8 municipios, ¿no?
Sí, sí.
Es cierto que la presencia que tienen los municipios en Montevideo en relación al interior es muy diferente, también lo habíamos señalado. En el interior seguramente se entiende mucho más esta historia a partir de que una localidad que está muy lejos de la capital del departamento tenga allí un municipio para atender los servicios y la necesidad de la gente. No sé si todos los municipios, no lo sé, no lo puedo decir con precisión, conozco con certeza lo de Maldonado, han podido funcionar como se entiende, no tienen muchas limitaciones. En realidad me da la impresión que han terminado por convertirse en pequeñas intendencias, asumiendo incluso facultades que no tienen, que no les otorga la ley. Pero bueno, que creían que las tenían, porque no está muy preciso, digamos, qué es lo que debe hacer un alcalde, qué es lo que debe hacer el consejo, ¿no?
Sí, sí.
Y con los dineros que cuentan. Veamos cómo se procesa esta nueva instancia ahora, donde, bueno, hay un número importante de municipios en todo el país que deberán asumir en nuevas circunstancias. Hay un tema que tiene que ver con este asunto político, que es la situación del Partido Colorado, ¿no? Asombrosa situación del Partido Colorado.
Terrible.
Esto que yo decía un poco en broma, pero es muy en serio, Novik, que no se va a integrar al Partido Colorado, lo ha dicho él, tuvo más votos que todo el Partido Colorado en el país. El Partido Colorado se quedó sin ediles en Montevideo. Es la primera vez en la historia que el Partido Colorado no tiene ediles en Montevideo. Eso ya había ocurrido en Maldonado en el año 2005, se quedó sin ediles también. Y ahora tuvo dos ediles, pero solo del sector vallista, el sector que responde a Eduardo Elinger. El sector más fuerte del Partido Colorado, el que obtuvo más votos en el pasado, en las internas y en las nacionales, el que dirigen Wilson Sanabria, con Germán Cardoso, Vamos Maldonado, que responde a Pedro Bordaberry, se quedó sin ediles porque sus dirigentes apoyaron a Enrique Antigua. ¿Cómo van a operar a futuro? ¿Qué cambios se van a dar dentro del Partido Colorado? Hoy se está publicando una carta pública del diputado Fernando Amado.
¿Qué dice?
Que dice cosas muy interesantes, ¿no?
A ver.
Dice cosas muy interesantes. Entre otras cosas, señala que el Partido Colorado debe dejar de alentar los cucos que en el pasado alentaron, dividieron al Partido Colorado, dividieron al país, y que fueron de alguna manera llevados adelante por Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, ¿no? Por allí se habla de esa, de cobrar facturas, ¿no? Dice más claramente, la fuerza política gobernante es un racimo de grupos que la está obligando a cuadricular el Estado para repartir de manera obsesivamente exacta las parcelas de poder de cada quien. El Frente Amplio y el Gobierno nos obliga a los uruguayos a pagar viejas deudas contraídas a lo largo de las décadas, viejas alianzas con grupos corporativos que por definición no persiguen el interés general. ¿O acaso no estamos pagando a los uruguayos la soberbia a los gremios de la educación? ¿Acaso no estamos pagando la impunidad a las empresas públicas cuando Antel vilipendia nuestros recursos para construir un Estado? ¿O acaso no vemos cómo el gobierno sucumbe a la presión explícita de grupos empresariales con quienes no tienen prurito en mostrar su relación particular? Pero antes, decía por allí, que debemos construir una conexión política diferente, con otra mirada, con otra cabeza. La cortina de hierro de Chatzi ya no protege a la sociedad del Frente Amplio, más bien esa cortina divide hoy a los uruguayos de los colorados. Es hora de darse cuenta y seguir adelante. El camino será largo. Tal vez ni en uno ni en dos años, posiblemente ni en uno ni en dos periodos de gobierno lo logremos, pero solo lo haremos apostando al camino de construir una alternativa real, apostando a ser nuevamente un partido de ideas y sueños, no cargos, ¿no? Se terminó esa historia de que, lo dice explícitamente por ahí, ¿no? No terminan de entender se refiere a los líderes de su partido, que quienes nos desplazaron del poder no son ni los viejos tanques rusos, ni los barbudos de Sierra Maestra, ni los bolcheviques comunistas, después de arrebatarnos los medios de producción. Nos desplazó una organización política profesional que fue construyendo su legitimidad sobre el enorme desgaste del Partido Colorado en el poder. Lograron ser una alternativa a tanto cansancio. Esta es una definición, son definiciones muy importantes, llamado, ¿no? Que en realidad ni siquiera sabe, lo dice él, cómo va a ser el futuro. Es decir, cómo van a ser los liderazgos a futuro. Lo que está claro es que hay liderazgos que se terminaron. Hoy habla Jorge Valle, también hay declaraciones publicadas de Jorge Valle en el diario El País, ¿no? Y Jorge Valle defiende a la Concertación. Que la Concertación, en realidad, es una alternativa de poder para colorados que han estado siempre en el poder. Pero no parece ser una alternativa de poder para los vallistas de viejo cuño que tenían una alternativa diferente, una visión diferente con respecto al Estado. Básicamente es lo que ocurrió en Maldonado. Los vallistas, los colorados de origen vallista rechazan la Concertación porque rechazan eso que se denominan familias ideológicas, ¿no?
Claro.
Pretenden recuperar el prestigio del Partido Colorado sobre otras alternativas. No tienen interés en integrarse a la Concertación. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, es complicado señalarlo ahora, pero evidentemente con Novik ha surgido un nuevo líder.
Claro. Lo que pasa es que él está muy atado al tema de la Concertación. Lo ha dicho, por lo menos, va a estar Novik con nosotros la próxima semana, creo, el próximo lunes, ¿no? Por lo menos en su discurso público, en principio, ha nombrado a la Concertación, ¿no? No está confirmado todavía que esté, pero estamos atrás de él.
Bueno, es probable que sea así, que ese sea el futuro, digamos. Y es probable, también es probable, que la Concertación se termine convirtiendo en una nueva organización política.
Eso, en realidad creo que apunto a eso, ¿no? Digo, estoy infiriéndolo yo de sus
es
dichos.
Es probable, exactamente probable. Y en ese nuevo quehacer político, pierdan apoyos y ganen otros.
Claro.
Porque hay algo que surge muy claramente de las elecciones del pasado político. La mayoría de los líderes más importantes de los partidos políticos perdieron notoriamente.
Claro.
No solamente perdió Mujica, perdió sí, sí. Bordaberry,
claro.
Perdió Larrañaga, que perdió su bastión allá
en
Paysandú,
sí.
Perdió la calle,
el candidato
de la calle.
Era Garcés, claro.
Fue Garcés y perdió. Claro. Antía no es candidato de la calle.
Claro.
Los candidatos de la calle en Maldonado eran Rodrigo Blas y Martín Laventure.
Sí, sí.
Es más, no sé por dónde anda Antía ahora, pero Antía llegó al Parlamento con de la mano de Francisco Gallinal. Francisco Gallinal ya casi no existe, pero es un outsider dentro del Partido Nacional, ¿no? ¿Cómo se va a procesar eso? Antía está de acuerdo con la Concertación, intentó hacerla acá. En los hechos, como no se pudo legalizar acá porque había oposición dentro del Partido Colorado, se gestó en la práctica. Los votos colorados, los dirigentes colorados que pasaron a integrar la lista de Antía son una importante cantidad, son conocidos, han tenido actividad en el propio gobierno, tanto de Domingo Burgueño como del Partido Colorado. Entonces, hay un futuro nuevo por allí que por ahora es difícil de entender y de precisar. Lo que sí creo que, por cómo va la cosa, ¿no? Veamos, todavía es muy temprano para decirlo. Creo que estamos asistiendo al nacimiento de otra historia política en este país.
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo.
Que seguramente será en alas, ya no en partidos, derecha e izquierda.
Está muy bien lo que dice.
Y es altamente probable que sí. en ese resurgir de alas desaparezca definitivamente el Partido Colorado.
Comparto. Y bueno, vuelvo a recordar aquello que decía Seregni, que había un partido que iba a desaparecer. Y también, en este momento yo creo que es una especie de mortificación recordar, pero creo que las palabras de Bordaberry, vengo acá para que los hagan mierda. Finalmente, creo que fue la frutilla de la postre. Sí, además digo, viste, cuando las cosas decís esto es como el final que se merece todo, ¿no? Digo, ya estuvo mal barajado y termina de esta manera, ¿no?
Hay que recordar que esa responsabilidad, porque esto a veces uno olvida cómo son estas cosas, ¿no? Bordaberry llegó donde llegó de la mano de Jorge Valle.
Sí, sí.
O sea, Jorge Valle no se puede lavar la mano de Bordaberry. Fue el que lo elevó a la categoría de líder político, fue el que lo apoyó a la categoría, le dio cargos en su gobierno, lo fue haciendo crecer. Pero tal vez convendría entender mucho que los votos a una persona no necesariamente significa el otorgarle un liderazgo. Hay mucha gente que se confunde. Me votaron 30.000 personas, soy líder, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, hay otro camino para construir liderazgos. A veces los líderes políticos no tienen muchos votos, pero tienen otra cosa que se llama credibilidad y el afecto de la gente, que a lo largo del camino termina dando otros frutos. Hoy estamos asistiendo a una cosa complicada. Nadie sabe muy bien quién es. Obviamente hay una cuestión media paranoica acá de críticas y de cobrar facturas, sí, sí, por todos lados.
Me imagino.
Yo creo que hay que entender un montón de aspectos. Por ejemplo, a ver, mucha gente cree como que perdió tal partido, bueno, no se entendieron, yo qué sé, toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Lo pongo de otra manera. Habría que entender por qué la mayoría del interior gana siempre el mismo partido.
También,
es decir,
también.
Los uruguayos no nos dividimos, sí, podemos dividirnos, pero en otras razones. Pero en materia de esto de votar, no son más inteligentes unos que otros.
No, sin duda.
Está claro, en razón al partido político que pertenece.
Claro.
Alguna razón hay para que en Colonia, hace 50 años que gana el Partido Nacional.
Claro.
En Cerro Largo nunca ganó otro partido que no fuera el Partido Nacional.
Uh-huh.
En 33 se podría decir que es nacionalista. La Valleja ni te cuento. ¿Por qué no se pueden desplazar esos partidos del gobierno cuando las gestiones son criticadas, a veces de propias filas? ¿Qué estamos diciendo? Pasó en estos días en Cerro Largo, ¿no? Pasaba en Colonia, pasaba en La Valleja, asumió un intendente blanco y era un lío, estaban haciendo cosas que no quería la intendenta blanca. Entonces, me parece que no estamos entendiendo claramente lo que está ocurriendo en este país, nos cuesta a todos entenderlo, pero que hay una realidad que es objetiva. Y cuando se habla de reformas constitucionales, que se está hablando ahora, lo puso, sí, arriba del tapete, sí, pero lo voy a dejar para mañana esto, ¿no? Uh-huh. Se está hablando de cambiar el sistema electoral. Uh-huh. Me parece que llegó la hora de que discutamos mucho más en serio que poner una elección acá o poner una elección allá. ¿Qué tipo de democracia queremos primero? Y luego, seriamente, discutir si tenemos la organización político-administrativa que este país necesita.
Perfecto, Carlitos, bárbaro.
Charlie, ¿te puedo pasar dos avisitos parroquiales cortitos?
Dígalo, por
rápido,
favor.
Por favor.
Rápidamente, hay más o menos unos 15 o 20 mensajes donde te enmiendan la plana y te dicen que Daniel Martínez es violeta, es defensor. Y es verdad.
Bueno, está bien, bárbaro. No,
sí, lo mandó al principio.
Pero aparte te matan. Algunos dicen tuerto hasta la muerte.
Es violeta, claro.
Pero hay como 15 o 20 mensajes.
Yo la verdad que lo escucho y es cuando empiezo a hablar esa cosa me entra por un oído,
sí,
me sale por
sí,
otro,
sí,
pero yo ni me cuenta de lo que estaba diciendo. Son los nervios del clásico.
Bárbaro, sí. Debí suponerlo eso porque yo lo conocí de chico.
No, es tuerto y además
carreta,
hay 20 mensajes donde todo el mundo dice que es hincha defensor, Sporting, y me consta que sí, me consta que sí.
Está bien, no importa.
Esa,
de verdad, ya está, lo otro no importa.
Ese es el palo. Y después la buena... Chechu La Roca pone en la cuenta de Twitter, extraño a Charlie también. Es un tierno él.
Es un tierno, en el fondo es un tierno.
La Chechu La Roca.
Bueno, te mando un beso grande a la Chechu, querida.
Bueno, un beso para vos, Carlitos. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande a todos. Que pasen muy bien. Hasta mañana.
Que pases bien. Chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.